Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 3 de mayo. En esta ocasión, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Tonalá, les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que conoceremos los resultados del Observatorio Electoral de los candidatos en las redes sociales, El Quinto Poder. Nos hace favor de acompañar en el presidium la doctora Hilda Villanueva, responsable del Cuerpo Académico, Protección y Uso de la Propiedad Intelectual en las instalaciones de educación superior y su aplicación en el derecho corporativo. Muy buenos días. También es un gusto saludar a la maestra Sara Angélica Pérez Aguilar, integrante del Cuerpo Académico Derechos Humanos, Constitución y Reformas Estructurales. Muy buenos días. Y saludamos con mucho gusto al maestro Ricardo Rodríguez, integrante del Cuerpo Académico Estudios y Retos de la Ciencia en Derecho. Muy buenos días. Buenos días a todos ustedes. También saludamos con mucho gusto a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa en redes sociales, en Prensa UDG. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención de la doctora Hilda Villanueva.
Muchas gracias. Buenos días. Gracias por acompañarnos, gracias a la audiencia. Bueno, el día de hoy pues nosotros queremos compartir los resultados del monitoreo, seguimiento y revisión etnográfica que hemos estado realizando en el Observatorio Electoral del Centro Universitario de Tonalá. Básicamente, en este proyecto inició como un proyecto sumamente ambicioso en términos académicos, ya que somos tres cuerpos académicos colaborando en este proyecto, y lo que pretendemos pues es darle información a la ciudadanía, información muy objetiva, muy concreta del monitoreo en redes sociales de los candidatos a la presidencia de la República, a las senadurías, a gobernador del estado y diputados. Entonces, lo que nosotros también pretendemos básicamente es formar investigadores, ya que nos están apoyando alumnos de diversas carreras del centro universitario y que están pues apoyando en estas tareas de monitoreo y que al final se traducen en tareas que para nosotros van a redituar en productos de investigación, de análisis, crítica, etcétera. Pero básicamente el día de hoy lo que queremos compartir con ustedes es los resultados del monitoreo, y en esta ocasión la maestra Sara Angélica nos va a compartir lo referente a presidente de la República y a senadores, por lo que le cedo el uso de la voz.
Muchas gracias por su exposición, doctora Hilda Villanueva. Entonces, escucharemos con atención a la maestra Pérez Aguilar.
Muchísimas gracias. Bueno, voy a pasar lo que son los resultados de nuestros del seguimiento a los candidatos para presidente de la República. Tenemos 5 candidatos, que son Ricardo Anaya Cortés, José Antonio Meade Caribreña, Andrés Manuel López Obrador, Margarita Esther Zavala Gómez del Campo y Jaime Leodoro Rodríguez Calderón. El orden en el que estoy manejando es el orden de acuerdo al registro que se presentó en el INE, por lo tanto, es el que vamos nosotros a respetar. Les comento que en este periodo que ya llevamos de observación, quien ha mostrado mayor movimiento en redes sociales es Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, tenemos una tendencia de crecimiento bastante representativa con el candidato Ricardo Anaya Cortés y con el candidato Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón. En el caso de los 5 candidatos, después de que fue el debate presidencial, el primer debate el día 22 de julio, podemos ver en la gráfica cómo se dispararon las tendencias de todos ellos. Aquí estamos nosotros viendo la gráfica de Instagram de crecimiento diario. Vemos que todos los picos van posteriores al día 22, ¿sí? Tenemos también, bueno, aquí estamos. En nuestro crecimiento quincenal, que abarca del 16 de abril al 29 de abril, vamos a ver que en Instagram quien tiene mayor crecimiento es Ricardo Anaya, con 15,443 seguidores. Esta es la cantidad que en estos 15 días creció. No corresponde a su histórico, sino simplemente a los que crecieron en estos 15 días. En segundo lugar está Andrés Manuel López Obrador con 7,503. Tercer lugar, Meade con 6,330. Cuarto lugar, Jaime Leodoro con 2,976 y en último lugar está Margarita con 1,578. Tenemos también en YouTube que el crecimiento se ve reflejado en el caso de Margarita previo al debate. Desde el día 20 tenemos un crecimiento, un representativo, sin embargo decrece, pero los demás candidatos, en específico el PG, bueno, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, tienen un crecimiento también elevado. En su crecimiento quincenal en YouTube, tenemos en primer lugar Andrés Manuel con 39,421 suscriptores y en último lugar está José Antonio Meade nada más con 247 suscriptores en esta quincena. En Twitter, en nuestro crecimiento quincenal se va en primer lugar a Andrés Manuel con 77,776 seguidores y en segundo lugar Ricardo Anaya con 74,593, tercer lugar Meade y en último lugar está Margarita. Si nosotros revisamos, entonces la tendencia es con Andrés Manuel en primer lugar liderando la mayoría de las redes sociales, excepto Instagram, que es donde está Ricardo Anaya en primer lugar, pero en último lugar estamos viendo tanto a Margarita como en algunas redes a Antonio Meade y Jaime Leodoro. Vaya, al ser candidato independiente pues ha tenido mayor movimiento en redes sociales, por esa razón es que vemos reflejado un crecimiento también de él muy notorio a diferencia de candidatos de partidos o de coaliciones. En el caso también de los senadores, voy a hablar un poquito de ellos, a los que estamos siguiendo son a José Clemente Castañeda, María Rocío Corona Nakamura, María Antonia Cárdenas Mariscal, Arturo Alberto Gemán Cetina, Sandra Beatriz González Pérez y José Pedro Kumamoto. A ellos son a los que estamos dándole seguimiento y vamos a tener de ellos una presencia no tan representativa en redes sociales. Quienes realmente utilizan las redes son José Clemente y Pedro Kumamoto. Quien está entrando al manejo de redes sociales es esta Sandra Beatriz. Sin embargo, tenemos candidatos como Rocío Corona, María Antonia y Arturo Alberto, que incluso hay redes sociales que no manejan. Aquí podemos ver que en Facebook Alberto no maneja cuenta. En el caso de Rocío Corona, tiene un crecimiento quincenal de 32 personas, de 32 me gusta, que es nuestro indicador en pantalla, y Sandra de 44. Y en seguidores tenemos un crecimiento también de 32 personas y 46 en el caso de Sandra. Pero quien lleva ahora sí que quien está como en primer lugar es Pedro Kumamoto con 1,811 personas que lo siguen y después José Clemente con 860 tan solo en este periodo quincenal. Si nos vamos a las demás redes sociales, vemos que en Twitter, todos manejan Twitter, quien tiene menos seguidores pues es Arturo Alberto, que nada más tiene un crecimiento quincenal de 3 seguidores. En el caso de Kumamoto tiene 4,883 y Castañeda, que está en segundo lugar, con 201. Entonces hay una desproporción muy grande en cuanto a crecimiento en número neto, no en porcentaje. Tenemos nosotros, bueno, aquí está nuestra gráfica de crecimiento quincena, se fijan, es mínima. Nos vamos al YouTube y nuestro crecimiento quincenal, bueno, Rocío Corona, no se ve movimiento en esta red, de María Antonia creció en un seguidor, en un suscriptor, perdón. Arturo Alberto no maneja la red, Sandra Beatriz no maneja esta red, Pedro Kumamoto tiene 75 suscriptores, y sin embargo José Clemente tiene 321 seguidores. Vemos aquí cómo cada candidato tiene una predilección por ciertas redes sociales, por su manejo, lo que implica que no podemos decir que o encuadrar que todos manejan tal o cual red. Aquí tenemos un pico muy sobresaliente en el caso de María Antonia para el día 19 de abril. Sin embargo, pues ese pico no es más que el crecimiento de su una persona, de su suscriptor. Y en Instagram tenemos un crecimiento quincenal, volvemos a lo mismo, casi no hay movimiento. Pedro Kumamoto son 591 personas, bueno, seguidores, los que acumula en este periodo. José Clemente acumula 38, Sandra Beatriz 8 personas, Arturo Alberto 2 personas, María Antonia 5 personas y Rocío Corona no utiliza esta red. Entonces, como vemos, el acercamiento de los senadores hacia las redes sociales, pues no es muy representativo. Incluso podemos decir que ni siquiera hay una participación en algunas redes sociales, y en las redes sociales de los candidatos que no son José Clemente ni Kumamoto, pues es mínima, ¿verdad? Bueno, hasta aquí dejo por cuestión de tiempo.
Muy amable, maestra Sara Angélica Pérez Aguilar. Ahora escucharemos al maestro Ricardo Rodríguez Hernández.
Bueno, buen día. En este caso vamos a presentar los resultados a la gubernatura de Jalisco. El análisis se lleva a cabo en tres perspectivas temporales. Uno es promedio histórico, uno es crecimiento quincenal y otro es la tendencia diaria de crecimiento. En este orden y siguiendo la indicación de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, es como van a estar apareciendo las gráficas. En un primer momento, en el promedio histórico de Facebook, podemos ubicar a Enrique Alfaro Ramírez, que ocupó el primer lugar con el mayor promedio de personas les gusta esto de Facebook, con 760,852 personas, lo que representa el 65.43%. Carlos Lomelí Bolaños ocupó el segundo lugar con un 14.8%. Salvador Cosío Gaona con un tercer lugar con 13.27%. Miguel Castro con 5.23% ocupó el cuarto lugar. Miguel Ángel Martínez Espinosa, 0.98, se posicionó en el quinto lugar. Marta Araiza ocupó el sexto, Carlos Orozco Santillán el séptimo, con 0.25 y 0.04% respectivamente. Se observan, en la gráfica anterior, observamos a Enrique Alfaro como el candidato que había tenido el mayor promedio histórico de personas les gusta esto en Facebook. No obstante, ya en términos actuales, podemos ver que en el corte, que oscila del 16 de abril, ¿sí?, al 29, podemos observar que Carlos Lomelí Bolaños presentó el mayor incremento quincenal, con 2,903 personas. Miguel Castro ocupó el segundo lugar con un incremento de 1,915. Enrique Alfaro se ubicó en tercer lugar con un incremento de 1,784. Miguel Ángel Martínez Espinosa ocupó el cuarto lugar con un incremento de 860. Marta Rosa Araiza Soltero se posicionó en el quinto lugar con un incremento de 474. Carlos Orozco Santillán ocupó el sexto, Salvador Cosío Gaona se ubicó en el séptimo lugar. Este último con un decremento quincenal de 372 personas, es un dato que encontramos. Más allá que esté creciendo constantemente, dicho candidato ha mostrado un decremento en el periodo de análisis. En la siguiente gráfica podemos observar las tendencias. Esta gráfica nos permite identificar el día en el cual un candidato creció más y el día en el que dicho candidato creció menos. Esto nos marca pauta para aquel día en el cual creció más, indagar qué eventos fueron los que incentivaron a las personas para darles mayor número de me gusta a determinado candidato. En este caso, Miguel Ángel Martínez Espinosa presentó un factor de crecimiento de 0.58. Este factor de crecimiento quiere decir, sacó un promedio de las variaciones que hubo día tras día. Miguel Ángel Castro Reynoso presentó un factor de crecimiento del 0.25%, Carlos Orozco Santillán del 0.69%, Carlos Lomelí Bolaños del 0.14%, Salvador Cosío Gaona, como había mencionado anteriormente, presentó un decremento decreciente, entonces no, más allá de crecer, decreció. Enrique Alfaro Ramírez fue un crecimiento del 0.02%, Marta Rosa Araiza Soltero obtuvo un factor promedio de crecimiento del 1.18%. La siguiente gráfica muestra el indicador de personas siguen esto de Facebook. Aquí Enrique Alfaro Ramírez ocupó el primer lugar, el 64.79%. Carlos Lomelí Bolaños ocupó el segundo lugar con 15.08%. Salvador Cosío Gaona el tercer lugar con 13.48%. Miguel Castro Reynoso ocupó el cuarto lugar con 5.34%, Miguel Ángel Martínez Espinosa con 1%, Marta Rosa Araiza y Carlos Orozco Santillán ocuparon el sexto y séptimo con 0.026% y 0.04% respectivamente. Respecto a la tendencia de crecimiento, observamos que Miguel Ángel Martínez ocupó un factor promedio de crecimiento del 0.59%, Miguel Ángel Castro Reynoso 0.26%, Carlos Orozco Santillán 0.66%, y así sucesivamente Marta Rosa Araiza Soltero fue una de las candidatas que tuvo mayor movimiento, es el del color azul que se puede notar, que tiene mayor inclinación de tendencia de incremento con un factor promedio de 1.19%. En Twitter observamos que Enrique Alfaro Ramírez ocupó el primer lugar, esto en promedio histórico, con 65.46%, Salvador Cosío ocupó el segundo lugar con 25.19%, Miguel Castro Reynoso 7.13% el tercer lugar, Carlos Lomilo Bolaños ocupó el cuarto lugar con 1.27%, Miguel Ángel Martínez Espinosa se posicionó el quinto lugar con 0.81%, Carlos Orozco Santillán ocupó el sexto lugar con 0.07% y Marta Rosa Araiza con 0.06%. En el crecimiento quincenal se observa que el candidato que creció más es Enrique Alfaro, presentó un mayor incremento con 3.826 seguidores de Twitter. Y Salvador Cosío Gaona se ubicó en el séptimo lugar presentando un decremento quincenal de 130 seguidores en Twitter. En la interpretación de crecimiento por día de Twitter podemos observar que tiene mayor movilidad es Marta Rosa Araiza Soltero, obtuvo un factor promedio de crecimiento de 1.76%. Eso también se debe porque tiene menos número de seguidores, entonces con un aumento se nota más significativamente el incremento. Cabe destacar esta nota. Promedio histórico de YouTube. Suscriptores, Miguel Castro Reynoso tuvo el mayor número de promedio de suscriptores con 258, que representa el 42.60. Miguel Ángel Martínez Espinosa se ubicó en el segundo lugar con 233 y es el 38.43. Carlos Lomelí Bolaños ocupó el tercer lugar con 18.31%. Carlos Orozco Santillán y Marta Rosa Araiza Soltero compartieron el cuarto lugar con 2 suscriptores cada uno, lo que le representa a cada uno el 0.33%. Y es importante destacar aquí que Salvador Cosío Gaona y Enrique Alfaro no muestran este dato porque no tienen una red social, en el caso de Salvador, oficial, y Enrique Alfaro no tiene visible los números de suscriptores en dicha red social. Entonces, por ello no se está dando seguimiento a estos candidatos. En cuestión de crecimiento quincenal, Miguel Ángel Castro Reynoso presentó el mayor aumento con 20 suscriptores, Carlos Lomelí ocupó el segundo lugar con un incremento de 13, Miguel Ángel Martínez Espinosa se ubicó en el tercer lugar con un incremento de 2 suscriptores, Carlos Orozco Santillán solamente aumentó 1, Marta Rosa Araiza mantuvo sus 2 suscriptores y Salvador Cosío y Enrique Alfaro, como ya he mencionado, no se está dando seguimiento. Aquí, dado la circunstancia de los pocos suscriptores que tiene Carlos Orozco Santillán, con un aumento que tiene, aumenta el 50%, entonces por eso hay el sesgo en dicha gráfica, y los demás, los movimientos oscilan entre el 0.01 hasta el 0.67% de movilidad de tendencia diaria. Y finalmente, en Instagram, podemos observar que Enrique Alfaro Ramírez contó con el mayor promedio de seguidores en Instagram con 31.745, lo que representa el 75.67%. Miguel Castro Reynoso ocupó el segundo lugar con 16.95%, Salvador Cosío Gaona, tercer lugar con 5.69%, Carlos Lomí Bolaños ocupó el cuarto lugar con 1.35%, Marta Rosa se posicionó en el quinto lugar con 155 seguidores, lo que representa el 0.35%. Miguel Ángel Martínez Espinosa, en este caso es importante destacar que no se tenía la certidumbre de que se tratara de una red social oficial. Es por eso que aparece en cero. ¿Sí? Y Carlos Orozco Santillán no cuenta con Instagram oficial. Ahí sí tenemos la certidumbre de que no tiene una cuenta como tal. En la interpretación de crecimiento quincenal, Miguel Castro Reynoso presentó el mayor crecimiento de seguidores en Instagram con 368. Enrique Alfaro, segundo lugar con 299. Carlos Lomelí, tercer lugar con 62 seguidores. Salvador Cosío Gaona, cuarto lugar con 55 seguidores. Marta Rosa Araiza, 22 seguidores, se posicionó en el quinto lugar. Y los casos ya mencionados, Miguel Ángel Martínez y Carlos Orozco Santillán, que nos está dando monitoreo. La tendencia diaria nos muestra que Miguel Castro Reynoso tiene un factor de promedio de crecimiento de 0.47%, Carlos Lomelí Bolaños un factor promedio de crecimiento de 0.89%, Salvador Cosío obtuvo un factor promedio de crecimiento de 0.17%, Enrique Alfaro un promedio de crecimiento de 0.07%, Marta Rosa Araiza obtuvo un factor promedio de 1.19% y los casos Miguel Ángel Martínez y Carlos Orozco Santillán pues nos da monitoreo. De mi parte es todo.
Muchas gracias, maestro Ricardo Rodríguez Hernández. Vamos entonces ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófono si nos dicen su nombre y su medio.
Buenos días, Diego García de Líder Informativo. Preguntarles si después de todas las estadísticas que han sacado desde hace tiempo, estas últimas que han presentado hoy, en su opinión, ¿creen que pueda ser un factor decisivo el que tenga más likes, por ejemplo, en Facebook, la decisión que se pueda tomar hacia la elección, ya sea a la presidencia o a gobernador? ¿Puede ser una tendencia?
Bueno, en realidad el trabajo que estamos realizando es un trabajo que pretendemos que sea sumamente objetivo, no con el propósito de que influya de alguna manera en el resultado de la elección, sino que el ciudadano tenga todos los medios de información y principalmente a nosotros nos preocupan los jóvenes, que bueno, somos profesores, que trabajamos con ellos a nivel licenciatura, a nivel posgrado, y que lo que nos interesa es que ellos tengan todos los elementos de información para que tomen la decisión que consideren es la mejor en términos de ejercer su voto. Y sobre todo, que ejerzan su voto, porque estadísticamente vemos que quienes menos participan en nuestro país, en las elecciones, son los jóvenes. Y también hay estudios muy formales que nos dicen que en esta elección, que es la más importante de la historia de nuestro país, los jóvenes podrían determinar el rumbo de quién llega a ser presidente de la República y, bueno, todos los otros cargos, ¿no? Entonces, creo que no es el sentido de nuestro trabajo tratar de influir de esa forma, sino más bien proporcionar elementos objetivos de información para un voto consciente e informado de la ciudadanía. No sé si
quieren... En este caso, veo yo en cuanto a los movimientos que no podríamos hablar propiamente de tendencias, porque el trabajo que estamos realizando nos está arrojando que, por ejemplo, en el caso de senadores y en el caso de presidentes son cuestiones completamente distintas, ¿no? Tan importante es uno como otro, pues, por eso son son cargos de representación popular. Y el detalle aquí es que nosotros vemos que después del 22 de abril, que fue el día del debate, hubo un crecimiento en todos los candidatos, o sea, como que todo el mundo empezó a moverse, empezó a opinar, e independientemente de que sean comentarios positivos o negativos, pero sí vimos un incremento. Sin embargo, este incremento no se vio reflejado para nada en el lado de los senadores. Y sin embargo, decimos, bueno, pues pertenecen también a los partidos o a las coaliciones o también están buscando un voto, ¿no? Entonces, considero que pues hablar como de una tendencia, pues no sería lo correcto. Más bien aquí sería lo correcto hablar de que tenemos un primer resultado y habría que esperar los resultados en estos últimos, bueno, ya son menos de 60 días que quedan de campaña, ¿verdad? Eso es.
En ese sentido, a mí me gustaría quizás complementar un poco la pregunta de mi compañero. Entonces, ¿esto significa que están siendo más vistos por los usuarios de redes sociales que generalmente son jóvenes? ¿Qué lectura, digamos, le podemos dar a esto si no es, digamos, electoral en cuanto a preferencia o no? ¿Qué significa, digamos, en términos de exposición, en términos de comunicación de su mensaje?
Bueno, voy a hablar yo en caso de presidente y senador. Sí, ahorita le paso el micrófono a mi compañero Ricardo. En caso de presidentes, yo lo que estoy observando es que hay una variable muy, es muy móvil esto, porque Si bien vemos que en las gráficas, en la mayoría, lo dije yo, está liderando, sí, Andrés Manuel, lo cierto es que si nos vamos a las tendencias diarias, nos vamos a dar cuenta de que no es él el que está a la cabeza, sino de que está en unas redes como Instagram, el candidato Ricardo Anaya. En redes también como Instagram y Twitter también está José Antonio Meade, así teniendo varios movimientos, y que también el candidato Jaime Leodoro, una vez que se resolvió que sí iba a estar en boleta, empezó a tener así muchos movimientos diarios. Entonces nos damos cuenta de que efectivamente hay una visualización más amplia de estos candidatos por parte de todos los usuarios de redes sociales. Y empiezan a participar, ya sea con un me gusta, ya sea con un seguidor, pero empieza a verse una cantidad representativa. Si nos vamos a la cantidad de personas que utilizan las redes sociales y vemos nosotros todo nuestro histórico en cada una de las redes, vamos a ver que ya se hace un número, ya podemos hablar de una muestra. Entonces creo que esta es la parte interesante, y esto estamos hablando a nivel república, porque si nos vamos a la parte del gobernador, pues vamos a ver otros resultados. Entonces a mí en lo personal me llama mucho la atención, estoy a la expectativa de ver qué más va a pasar en cuanto a los movimientos para presidente de la república. No olvidemos que viene el segundo debate, entonces va a ser pues también interesante saber qué sucede en esta parte. Y en cuanto a los senadores, pues yo estoy esperando que empiece a haber movimiento, realmente. Estoy esperando que haya movimiento en las redes, porque sabemos de Kumamoto que desde cuando él tiene su red social o sus redes sociales, que es donde él se da a conocer como candidato independiente, ¿verdad?
Bueno, y sí me gustaría agregar, antes de pasar el micrófono a Ricardo, que en el tema de los senadores también esperamos ver cambios significativos en el monitoreo y en los datos en virtud del debate que va a haber próximamente para candidatos a senadores. Y también pues agregar que lo que podemos observar y lo que nos permite concluir nuestra investigación es que hoy en día las redes sociales significan una nueva forma de hacer política, es una nueva forma de llegar a la ciudadanía. Y quizás, y me adelanto un poco a lo que podamos concluir al final de todo este monitoreo que hagamos nosotros como académicos, es que una de las conclusiones pudiera ser que candidatos que no utilicen redes sociales, pues realmente se están quedando atrás en la contienda electoral, si no es que fuera. Lo mencionó muy bien la maestra Sara, es de denotar cómo algunos de los candidatos no están manejando unas redes. Y bueno, pues si nos fuéramos a entrevistar a los ciudadanos en la calle, probablemente esos serían los candidatos que menos la ciudadanía los va a identificar, porque hoy en día las redes sociales es la forma de comunicación. Entonces, creo que desde esa perspectiva es lo que nosotros, como en nuestra investigación, pudiéramos observar.
Gracias. Sí, volando a lo que ya se mencionó en la mesa, es interesante este proyecto porque al final vamos a tener un resultado de qué impacto tienen las redes sociales en las preferencias de la ciudadanía por determinado candidato. Aquí vamos a poder discrepar si un candidato que utilizó en gran medida sus redes sociales fue el que ganó, o viceversa, el que no utilizó las redes sociales fue el que tuvo mayor voto en las elecciones. Es por eso de que nosotros hacemos hincapié en hacer el análisis de tres perspectivas temporales. El promedio histórico, que es en la que la gran mayoría de otros estudios que se han realizado similares a este, que es el que demuestra. Es decir, nada más señalan los datos que aparecen en determinada red social. No desmenuzan precisamente en términos actuales de la campaña. Más concretamente, va a haber actores políticos que ya tienen una trayectoria larga y hay unos que están iniciando. Entonces, desde esa perspectiva histórica va a haber un sesgo. No nos va a señalar realmente las tendencias actuales de esta campaña como tal. Entonces, es lo que nos señala el crecimiento quincenal. Estamos haciendo los cortes cada 15 días. Dentro de esos 15 días observamos qué candidato realmente está creciendo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo inicia el primer día de la quincena? cómo termina. Se hace la resta y observamos quién ha crecido. Y más puntualmente, ¿qué día ha sido el que mayor impacto ha tenido de esa quincena? Para poder tener nosotros pauta de indagar qué sucedió. ¿Qué sucedió ese día para poder determinar que la gente le dio mayor me gusta o mayor seguidores a determinado candidato? Eso sería también qué está incentivando a la gente. Eso sería una cuestión. Otro aspecto que no estamos presentando, sino más al final. Estamos monitoreando también los videos de YouTube. En los videos de YouTube aparece la opción de me gusta y no me gusta, que no aparecen en estas redes sociales. Entonces, también podemos concluir, por ejemplo, en esta red que acabo de mencionar, aquellas personas que les den mayor me gusta a determinados videos y también la cantidad de videos que tuvo determinado candidato, sí influyó en el voto. Ahí podemos argumentar. Y aquí es el candidato, por ejemplo, que pierda en este caso y tiene mayor no me gusta, ahí ya está la expresión explícita de la gente a través de una red social argumentando, no estoy a favor de esto, por ejemplo. ¿Sí? Gracias.
¿Alguna otra pregunta? Adelante.
¿Cuántos por quincena han hecho? ¿Cuántos estudios han hecho hasta ahorita? Me imagino que fue desde que comenzaron las campañas. Y si se puede decir, hasta el momento, hasta el pasado día 29, ¿quién ha tenido mayor actividad en redes, tanto para la presidencia como para el gobierno del estado? Actividad en todos los aspectos. No sé si tengan ese dato.
Sí, los cortes son quincenales y hasta el momento llevamos 2. El que acabamos de presentar es el segundo corte. Lo que mencionas de quién ha sido el que ha tenido mayor movimiento, al final vamos a hacer una contracción de esta información en la cual vamos a demostrar cómo fue el inicio de la campaña, cómo fue terminando y también en los cortes, durante los cortes. Por ejemplo, en Gobernador, un caso que me he topado, que he observado más bien, es de que Enrique Alfaro en determinadas redes sociales tiene mayor posicionamiento y se está contrastando con un segundo lugar entre Salvador Cosillo y Carlos Lomelí. Pero la tendencia del primero y corto, el segundo corte, yo diría que es esa. Son 3 puestos los que se están peleando y ha aumentado paulatinamente, pero de manera constante, Miguel Castro. ¿Sí?
¿Alguna otra pregunta o algún comentario más de nuestros integrantes del Presidium? Si no, les agradecemos, por supuesto, la difusión que hagan de estos resultados que presenta el Observatorio Electoral de los candidatos en las redes sociales de CUTONALA. Les agradecemos mucho su presencia a todos ustedes. Que tengan un excelente día.